participar de esta conferencia de prensa que está siendo transmitida en vivo, en directo y en alta definición por Canal 3, la Televisión Pública Pampeana y redes oficiales del Gobierno de la Provincia de La Pampa. Luego de las alocuciones, daremos paso a la ronda de preguntas referidas a la temática de referencia para hoy, que es COVID-19. Por lo cual le pedimos a los medios presentes que se identifiquen previamente como al medio que representan. Se encuentran presentes el señor gobernador Sergio Raúl Cilioto, el señor vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados Mariano Alberto Fernández y el señor ministro de Salud Mario Rubén Coan. Señor gobernador.
Bien, buenas tardes, gracias por estar. Queríamos compartir con ustedes la información del día, cuál es la situación epidemiológica de la provincia de La Pampa. Por eso hemos esperado hasta último momento tener la totalidad del procesamiento de muestras del día de hoy y también comentarles las decisiones que hemos tomado en virtud de la situación actual. Hoy se han procesado en la provincia de La Pampa 347 muestras, una cantidad muy superior a lo que veníamos haciendo, que eso también es una manera de estar siempre cerca de la realidad de la actividad del COVID en la provincia de La Pampa. De esos 347, 91 fueron positivos. Específicamente, se distribuyen en las localidades que ya tienen casos en la provincia de La Pampa, pero la enorme mayoría corresponden a la ciudad de Santa Rosa, que son 58. Esos 58 casos positivos de Santa Rosa, el 79% corresponden a personas que ya estaban aisladas. Eso significa que en la ciudad de Santa Rosa tenemos en la actualidad 271 personas contagiadas de COVID en estado activo, porque también día a día se van dando altas. Esas 271 personas han derivado en que haya 2.803 personas aisladas, de las cuales 2.253 son contactos estrechos y 550 contactos estrechos de contactos estrechos. Esto a nosotros nos ha llevado, en virtud de la planificación que teníamos prevista, porque lo que hoy está pasando en la provincia y especialmente en la ciudad de Santa Rosa es algo que podía pasar, era previsible. No somos una isla y en el país hay una crisis sanitaria muy fuerte. No solo que se evidencia en el nivel de positividad, en el día de ayer la positividad a nivel país llegó al 60,4, hoy en la provincia de La Pampa fue del 26,2, y también se evidencia en la situación de respuesta de los sistemas de salud de cada una de las provincias. Por eso, esta situación a nosotros nos ha obligado a incorporar mayores respuestas en cuanto a infraestructura y equipamiento. No solo se están habilitando los hospitales modulares de la ciudad de Santa Rosa, ubicadas en el Hospital Lucio Molas, sino que también hoy hemos incorporado, hemos contratado dos nuevos hoteles para que los contagiados de baja complejidad, que no tienen necesidad de estar en dispositivo hospitalario, sí estén en un lugar donde pueden ser asistidos por el personal de salud. Esta situación a nosotros nos lleva también a disponer en cada uno de estos nuevos dispositivos, tanto hospitalarios como los hoteles, de personal profesional y de enfermería para hacer el seguimiento. El seguimiento de la evolución de los síntomas, más allá de las complejidades que tengan. Nosotros controlamos diariamente y tenemos identificados absolutamente a todos los casos activos que hay. Vamos a lo que es la situación específica de Santa Rosa en cuanto a la performance de esta última semana. En esta última semana hemos tenido un porcentaje, comparando los contactos estrechos, personas aisladas, con positivos. Estamos en un 79%. Quiere decir que debemos, y con este nivel de contagios diarios, sumamos casi 300 casos en una semana en Santa Rosa. Eso nos obliga a tomar decisiones. Decisiones que, como les dije yo, hace mucho tiempo no nos gusta tomar, pero las debemos tomar, son necesarias, y en eso no tenemos absolutamente ninguna duda. Por eso vamos a poner en funcionamiento, a partir de las 0 horas de mañana hasta las 0 horas del lunes 26, o sea, durante 10 días, la fase 2 de máxima responsabilidad social en la ciudad de Santa Rosa. Es un estadio intermedio, donde, como lo dije, necesitamos mayor responsabilidad social. Una estrategia que nos sirvió y nos dio éxito en Toay y en Winifeda. Dato adicional, a partir del día sábado, Winifeda vuelve a fase 5, porque ya cortamos la cadena de contagios en esa localidad. Por eso tenemos la esperanza, tenemos la convicción de que podemos hacer, que en estos 10 días vamos a cortar la cadena de contagios y vamos a bajar la cantidad de positivos en la ciudad de Santa Rosa. Si ustedes hacen una cuenta muy simple, a un nivel de 50 contagiados por día durante 10 días, tendremos que estar ubicando en dispositivos de hotelería 500 personas, y eso dispararía exponencialmente la cantidad de personas aisladas por ser contacto estrecho o contacto estrecho de contacto estrecho. Y eso también significa incorporar mayor recurso humano. Hay un seguimiento de los casos positivos a través de epidemiología, en el cual el Ministerio de Salud, en colaboración con el Colegio de Psicólogos, ha incorporado mayor cantidad de recursos humanos. También el personal que depende de la Dirección General de Salud Comunitaria, las personas que hacen el seguimiento, que hacen el llamado a las personas aisladas, para tener un turno más y a su vez reforzar los turnos para llegar a todos esos aislados. En la ciudad de Santa, en la provincia de La Pampa, tenemos al día de hoy 5.641 personas aisladas, 2.803 en Santa Rosa, como les decía. Eso también te va a llevar una logística y un gran esfuerzo. Por eso creo que en estos 10 días tenemos un gran desafío, todos, absolutamente todos los que vivimos en la ciudad de Santa Rosa. Desde el Estado vamos a tomar todas las decisiones que sean necesarias, todas las herramientas que ayuden a solucionar la situación difícil que hoy estamos viviendo. Pero también necesitamos la contraparte de la sociedad, teniendo muy en cuenta de que es necesario poner toda la energía para no tener que volver atrás. Por eso quiero explicarles cada una de los pormenores de lo que significa en la práctica la fase 2. Como le dijimos, cuando le explicamos de qué se trataba la fase 2 en oportunidades anteriores, de máxima responsabilidad social, es un aislamiento social voluntario, con circulación mínima, solo circular si es necesario. Si no es necesario, vemos cómo lo postergamos para el día 11. En lo que tiene que ver con las herramientas por parte del sector público, la administración pública provincial, el cual la Cámara de Diputados y el Poder Judicial va a adherir, vamos a restringir al mínimo la actividad, solo vinculada a las prestaciones de servicios esenciales, impostergables. También se suma la municipalidad. Esta mañana hablé con el señor intendente, inmediatamente salga el decreto que vamos a publicar minutos después de que terminemos aquí, van a adherir para que también la municipalidad adopte el mismo criterio, coadyuvando a que haya la menor circulación posible. El Banco de la Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, solo va a atender en la Casa Central, ya el banco hará la comunicación, para recibir depósitos de empresas. La banca individual, la atención va a estar exclusivamente circunscrita a los cajeros automáticos. Los centros de salud, también por una cuestión que tiene que ver cómo optimizamos el recurso humano, que cada vez demandan más la cantidad de contagiados y aislados que hay en la ciudad de Santa Rosa. Tanto el Hospital Lucio Molas, el Hospital Evita y los centros de salud van a tener las urgencias. Solo va a estar disponible las guardias. Durante este periodo se suspende la atención de consultorios externos y las cirugías programadas, salvo, como le decíamos siempre, las urgencias. Los encuentros sociales que dependen del gobierno provincial en domicilios particulares quedan suspendidos hasta las 0 hora, con la misma vigencia del decreto, hasta el lunes 26. Con la excepción, y acá donde mayor responsabilidad social tenemos que tener, del día domingo. Una fecha muy sensible, el Día de la Madre, pero también es algo que seguramente más de una familia lo ha planificado. Otro tema tiene que ver con la circulación entre localidades. Estamos solicitando, pidiendo, recomendando de que haya la menor cantidad de vinculación de Santa Rosa con otras localidades y de otras localidades con Santa Rosa. No vamos a prohibir, vamos a apelar a la responsabilidad de cada uno. Cada uno sabrá cuál es el rol que tiene en este momento dentro de la sociedad, dentro del tejido social. Más allá de la fase 2, hemos tomado una decisión de que también vamos a estar dictando, inmediatamente salga el decreto, una resolución del Ministerio de Educación. Vamos a suspender las clases presenciales hasta el lunes 26, en virtud de que tiene un impacto en la circulación. No es que las escuelas sean lugares inseguros. Pero sí, a nosotros las estadísticas nos muestran que hay 2.200 movimientos diarios en la ciudad de Santa Rosa vinculados a la actividad educativa. Y eso también nos va a ayudar a achicar la circulación de la gente que esté quieta y que nosotros podamos identificar y cortar la cadena de contagios. Por último, vuelvo a repetir, no afectamos ninguna actividad económica. No afectamos ninguna actividad económica. Por eso, creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Es muy difícil tener que llegar a la decisión de que se cierre un comercio, una fábrica, una empresa, porque eso es el sustento de muchas familias. Pero si lo tenemos que hacer, no nos va a temblar la mano. Por eso nos hemos planteado estos 10 días para aplicar las mismas recetas que ya hemos explicado. Si ayudamos entre todos, creo que vamos a poder volver a fase 5. Por eso, como recién lo decía, tuvimos una charla, informamos al resto del comité de crisis la decisión que habíamos tomado en virtud de las estadísticas. No es tan grande el esfuerzo que estamos pidiendo. Que resignemos un poco de esparcimiento y que modifiquemos conductas. Creo que con eso tenemos que dar una muestra de que podemos hacerlo. Depende nada más ni nada menos, como desde el 19 de marzo hasta ahora, de que estemos bien, que no retrocedamos, que seamos una diferencia en el país, depende exclusivamente de todos. No es una decisión del gobernador, ni un gobierno, sino de toda una sociedad decidir cómo cuidamos la salud. Y principalmente la salud de los mayores. Seguramente hay un sector de la sociedad, parte de una franja etaria que es la juventud, que no ha tomado conciencia en virtud de que es lógico. Siempre hemos, por ponerle un sinónimo a la juventud, hablamos de rebeldía, de revelación, que son inmunes a todos. Sí, pero sus adultos mayores, sus seres queridos, no son inmunes a todos. Son muy vulnerables. Entonces, a ese sector de la sociedad tenemos que decir el daño que pueden producir a los demás, no a ellos mismos. Creo que también es algo que tenemos que, como sociedad, pensar de cómo entre todos logramos que las conductas de algunos que pueden ser muy perjudiciales para el conjunto, logramos cambiarlas. Nada más ni nada menos lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, responsabilidad social, un pacto ciudadano que nosotros tenemos que llevar adelante. Creo que es la única manera que podemos salir adelante ante este momento tan difícil, pero que quiero que sepan, lo hemos mostrado, vamos a poner absolutamente todas las herramientas que tenemos de nuestro lado como gobierno provincial, demandamos la misma reciprocidad del resto. Y creo que, como siempre lo he dicho, vamos a salir adelante todos juntos. Así que, adelante las preguntas.
Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas en el salón. Reiteramos, por favor, identificarse al medio que pertenecen. Gracias.
Perdone, de Noticiero 3. La consulta es, más allá de las estadísticas, ¿dónde ve el problema? Si son los encuentros sociales, si hubo mucho relajamiento. Y para el ministro Coal, ¿cuál es la situación del sistema de salud ante el crecimiento de los contagios en los últimos días?
Y mirá, las estadísticas realmente no mienten. La enorme proporción en cuanto a la causa tiene que ver con los encuentros sociales, donde creo que absolutamente todos tienen un punto de relajamiento. Vemos que ha sido en muy pocos lugares donde ha tenido que ver con la actividad laboral, y si ha habido con respecto a la actividad laboral, ha sido importada de encuentros sociales. Es donde, a ver, no somos, así como lo dije, una isla desde el punto de vista de nuestro estatus, no somos una isla de lo que ha pasado en el mundo. Y todas las estadísticas, todos los estudios dicen que los encuentros sociales donde no se cumplen los protocolos. No el encuentro social, ¿eh? El encuentro social donde no se cumplen los protocolos. Y donde vemos, lamentablemente, de que en algunos lugares no se cumplen los protocolos. Y nos relajamos porque pensamos que estamos bien o que somos inmunes. Eso pasa en muchos sectores de la sociedad. Y capaz que involuntariamente. Como se sienten bien o quizás tuvieron un amigo que le pasó y no sintió ningún síntoma, entonces, ¿qué riesgo tengo? Por algo es que la mayoría de los que se contagian tiene menos de 40 años, pero la mayoría de los que fallecen tiene más de 60. Por eso hay una lucha, digamos, por decirlo de una manera, de intereses entre franjas etarias. Que tiene que ver el perjuicio que puede haber. Pero después la estadística, no somos diferentes al mundo. El origen está en las relaciones sociales sin cumplimiento de protocolo. No las relaciones sociales, porque puede haber encuentros sociales cumpliendo protocolo en lugares al aire libre, en lugares con ventilación. El otro día el doctor Cohen comentaba en el comité de crisis que hicimos el miércoles que en espacios abiertos disminuye 20 veces la posibilidad de contagio. Entonces, bueno, la época del año nos ayuda. Creo que tenemos que aprovechar que la Pampa es grande, que hay espacio abierto. Entonces, el domingo, cuando festejemos el Día de la Madre, hagamos los bailes de libre, los bailes ventilados, cuidándonos. ¿Eh? ¿Rubén?
Sí, no sé si me escucha con el barbijo colocado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a tomar una breve licencia. Y a propósito de lo que decía el señor gobernador, en términos generales, en el mundo se acepta que el 30% de los contagios ocurren dentro de los domicilios, que es tal vez el principal lugar donde nos contagiamos. Pero esto ocurre en un contexto con poca cantidad de gente, porque es el núcleo familiar. Sacando esa cantidad de gente que se infecta en los hogares, el 30% de los infectados lo contribuye el circuito de salud, porque la gente concurre enferma y el equipo de salud se enferma. Y luego, los más importantes son en los lugares cerrados, bares, restaurantes, sitios de cánticos, etc. Y me quiero tomar esta licencia primero para decir, hablando del equipo de salud, desde el lugar que me corresponde como representante del gobierno en el área de salud, desearle una pronta recuperación a todos nuestros colegas y compañeros de trabajo que están comprometidos y en particular al jefe de enfermería del CEAR. Está pasando un momento muy difícil, nosotros estamos todos con él, estamos conmovidos y preocupados. Bien, el sistema de salud de La Pampa se ha fortalecido y se ha preparado muchísimo. Pero, como bien dijo el señor gobernador, tenemos, digamos, no es que es extensible, lo extendimos todo lo posible y si hablamos en número de camas, en número de respiradores, en equipamiento, despreocúpense, La Pampa está sólida. Ahora, cuando hablamos del personal que trabaja en el ámbito de salud, si bien hoy estamos bien y podemos dar esa respuesta, todos tenemos que tener la responsabilidad que nos pedía el señor gobernador, porque el equipo de salud, no hablo de mí, porque yo, mi tarea es otra ahora, pero mis compañeros que están en los hospitales, que están en las postas, son los que se enferman, por estar en contacto con enfermos. Por más cuidados que se tengan, hoy estamos en un 11% de gente comprometida de salud contagiada. No estamos fuera de los parámetros mundiales, pero en la medida que cae un equipo se hace más difícil, y sobre todo si hay áreas específicas, se hace más difícil. De ahí la importancia de que todos nos cuidemos para que nadie se enferme, cuando lo hacemos sea un número pequeño, de modo de no comprometer a más.
Adelante con la siguiente pregunta en la sala, por favor.
Sí, gobernador Juanjo Viascochea para el diario. También le preguntaron una cosa al ministro. Respecto a la fase 2, las actividades permitidas, le pregunto porque es un comercio, pero como tiene que ver con la actividad física, ¿qué pasa con los gimnasios? ¿Y qué pasa con las actividades llamadas recreativas, que es salir a caminar o correr o andar en bicicleta? Esto, la cantidad de casos quiere decir, que por ahí me lo puede responder el ministro, pero que estamos en la temida circulación comunitaria.
Yo te voy a conectar la primera pregunta, la segunda la puedo contestar, pero vamos a dejarlo al doctor. Tiene más entidad que yo para decirlo. Todo lo que es actividad económica está permitido. O sea, el gimnasio es una actividad económica, ¿no? Y después, bueno, el esparcimiento, las caminatas al aire libre, la actividad recreativa al aire libre está totalmente permitida. O sea, el listado que yo le dije es lo que, en cierta manera, nosotros pusimos en marcha para cortar la circulación. Por eso hablamos de que no es un gran esfuerzo. A ver, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué es lo que no podríamos hacer durante estos 10 días? ¿Puedo salir a caminar? Puedo. ¿Puedo ir al banco? No, puedo ir al cajero automático. ¿Puedo ir a jugar al fútbol, al fútbol 5, una cancha de fútbol 5? Puedo ir. ¿Puedo ir a un campito? También puedo ir. ¿Puedo ir a un comercio? El comercio está abierto. Por supuesto, con todas las reglas de cumplimiento del protocolo. No puedo hacer un trámite en la Casa de Gobierno, no puedo hacer un trámite en la legislatura, ni en la municipalidad, salvo que sea urgente, ¿no? O en el Poder Judicial. Y lo que puedo hacer dentro de 10 días y lo puedo postergar, tampoco lo puedo hacer. No me puedo juntar, salvo el Día de la Madre, porque los encuentros sociales casualmente son los lugares donde no hay alguien más que exige el cumplimiento de reglas. Porque nosotros lo que tenemos una fortaleza es que durante todas las actividades económicas hay un responsable que está velando que se cumpla con los protocolos, porque es su negocio, él no quiere volver a cerrar. Por eso, una de las mejores noticias que también tenemos es que ya hemos superado los 302.000 pampeanos en el registro de trazabilidad, el 85%. Entonces nosotros tenemos, por eso llegamos a tener la detección de los casos, de los contactos estrechos, tantos contactos estrechos. Y a su vez, de los que estemos aislados, corresponde al 79% de los positivos. Por eso se justifica el aislamiento. Y se justifica el aislamiento, por supuesto, hay casi 6.000 personas que están aisladas 14 días. Pero hay que tener en cuenta que esas personas están haciendo un gran esfuerzo para que el resto de los pampeanos puedan hacer las actividades normalmente. Normalmente, bueno, no. Lo que hablamos, digamos, ¿qué es lo que no podés hacer hoy? Bueno, eso que nosotros estamos pidiendo, que es la fase 2, a nosotros nos va a permitir achicar muchísimo la circulación. ¿Qué es lo que vemos diciendo hace mucho tiempo? No propagar el virus. Focalizar y detectar para aislar. Pero que si esa persona está en su casa, es positivo y no salió, no va a contagiar a nadie. La vamos a detectar antes. Y también, ¿por qué? Porque hemos aumentado, como les decía hoy, la última vez, lo máximo que habíamos procesado en un día creo que eran 243, hoy estamos en 347. Pues también la gente también ha tomado conciencia, y hay mucha gente. Hay una foto, no sé, seguramente de mandar en las redes, en el Hospital Centeno de General Pico, hay cola de gente que está yendo a hisoparse. Pero tiene un síntoma. Lo que estamos pidiendo, ante el mínimo síntoma, llamen o vayan al centro de salud. No sé, son pequeñas actitudes. Creo que esto lo podemos, es un escenario óptimo que podemos construir entre todos. La circulación comunitaria.
Sí. Me resulta más fácil responder hoy porque el señor gobernador me da pie. Engancho un poquito con la pregunta anterior. Y ustedes verán, cuando conteste ahora o tratar de puntualizar la pregunta de circulación, la mayoría de los contagios no se produjeron en ámbitos laborales, precisamente. Cosa que refuerza el hecho de esto ocurre con actividad social, y en particular, ¿saben por qué ocurre? porque no se cumplen los protocolos. Y cuando uno habla de protocolos parece que estuviera hablando de un régimen militar, pero el objetivo es, tal vez tengamos que usar otro idioma, pero estamos diciendo de cuidar al prójimo para que nos cuiden a nosotros. Cuando hablamos de distancia social, tendríamos que hablar tal vez de distancia física, pero es menester sostener el distanciamiento físico. Eso evita muchísimo el contagio. El lavado de manos es impresionante. El uso de barbijo. Hay un epidemiólogo chino hoy, que fue uno de los que lideró en China el combate contra esta maldita enfermedad, y él dice, Europa y Estados Unidos se está equivocando porque no están insistiendo en el uso de cubrebocas. Entonces, ahora voy al punto esencial. Tomé el pie que me dio el señor gobernador, pero voy al punto esencial. Nosotros tenemos la evaluación que estamos haciendo de los contagios que tenemos, está bastante circunscripta, y es la forma en que esta epidemia o este virus evoluciona, contagia por agrupamientos. Es como si fuera un foco de incendio. Si usted lo focaliza a ese lugar, evita que el incendio progrese. Entonces, tenemos, digamos, básicamente tres o cuatro focos detectados que están ya focalizados, están aislados y contenidos. Y esto es importante porque es un poco lo que le revela el hecho de que vamos a seguir sumando positivos. Nos preocupa, por supuesto, por lo que hablábamos de la capacidad. Pero estamos obteniendo positivos en ámbitos de aislamiento. Entonces, si el señor queda positivo en un lugar aislado, nunca va a contagiar a nadie. ¿Se entiende? El objetivo es cortar la cadena de contagio. El aislamiento corta la cadena de contagio. Entonces, tal vez no digamos aislamiento, es protección de la persona. Estamos protegiendo a las personas. No hay circulación comunitaria hoy en la provincia de La Pampa. Y digo hoy, y lo digo a propósito, porque esto es día a día, es minuto a minuto, y lo que estamos afirmando en un momento puede cambiar al día siguiente o a la hora siguiente. Por eso es imprescindible que cumplamos con el llamado que hace el señor gobernador de comprometernos entre todos a cuidarnos entre todos. No hay otra salida, no hay tratamientos para esta enfermedad, hay tratamiento paliativo, hay supervivencia porque se mejoraron muchas estrategias, pero no hay un tratamiento específico, no tenemos vacuna, lo único que podemos hacer es protegernos. Y cuando digo protegernos, digo no ocultarnos del virus, no sirve. Lo que estamos hablando es de, no de ocultarnos, sino de combatirlo. ¿Cómo lo vamos a combatir? Con medidas de protección. No desaparece el virus porque nos protegemos, pero evitamos aumentar la cantidad de enfermos. Y cuanto más tiempo le demos a la ciencia, más posibilidades de tratamiento vamos a tener, y seguramente en algún momento, si tenemos suerte, va a llegar la vacuna que va a cambiar el futuro de todos nosotros en cuanto a la vida que queremos tener. Pero en el mientras tanto, cuando la madre naturaleza ataca, nadie la vence. Sobreviven los que se adaptan. Tenemos que adaptarnos. La Pampa se adaptó bastante bien. Pedimos un esfuerzo más. Adaptémonos. No lo vamos a vencer al virus de una forma caprichosa, tomando mate entre todos juntos con una sola bombilla. Lo vamos a hacer con responsabilidad, cuidando al que quiero, cuidando al de al lado. Ese es el camino. No hay otro. Y por más que le den vuelta y por más que nos rebelemos y por más que nos enojemos, nos estaríamos enojando con la realidad.
Señor gobernador, señor ministro, consulta conjunta con los colegas Sebastián Castro de Radio 5 y Daniel De Paulo de Radio 37 respecto al seguimiento de la situación en General Pico, precisamente, y precisamente lo que hablaba el señor ministro al uso del tapabocas, si es una cuestión que sigue estando pendiente y que no sigue siendo tomada con respeto por la ciudadanía.
Sí, en el caso de General Pico hoy sumió 14 personas contagiadas. Es una situación también, la mayoría son contactos estrechos, es una situación que no tiene los ribetes de complejidad que tiene Santa Rosa, pero eso no quita de que tengamos que ocuparnos específicamente de General Pico en los próximos días si hay una evolución importante de los contagios. Estamos, como siempre, disponiendo, tenemos la posibilidad de ir incorporando tanto los hospitales modulares como contratar más plazas de hotelería para dar respuesta a todo lo que sería el incremento de casos positivos. Pero hoy, en cierta manera, dentro del esquema provincial y del esquema nacional, General Pico es una situación, digamos, de normalidad en este estado de situación.
¿Rubén, algo más? Sí, el tapabocas, ¿no? La pregunta es esa. Bueno, ¿qué decir? Hace un ratito yo traté de ser muy enfático en el cuidado personal, que no es otra cosa que cuidar a los que amo. Yo salgo a la calle como todos ustedes, salgo a caminar y veo mucha gente sin tapaboca, es verdad. Y seguramente quienes preguntan desde Pico deben estar viendo muchos ciudadanos circulando sin tapaboca. Creo que hacen muy mal, porque hay que usarlo todo el tiempo el tapabocas, porque uno así se genera el hábito. En la medida que el mundo esté amenazado por el COVID-19, la enfermedad, estemos amenazados por la enfermedad, tendremos que usar el tapaboca, porque ha demostrado ser una herramienta poderosa para evitar contagiar y contagiarse. En pocas palabras, si yo mantengo la distancia de 2 metros y uso tapaboca y dialogo con el señor gobernador, si yo estoy infectado, no lo voy a contaminar nunca. Es imposible prácticamente. Si voy por la calle sin tapaboca, el riesgo es mucho menor. Pero existe un mínimo riesgo y no hay por qué correrlo, además de generarme el buen hábito. Ahora, en este ámbito cerrado, si todos hablamos, gritamos o cantamos lo que se llama el aerosol que generamos, la saliva, microgota, gotícula que vuela, hasta donde ustedes puedan oler el humo de tabaco, es hasta donde llega el aerosol. Si usted no tiene colocado un tapaboca y está a 10 o 15 metros mío en un lugar cerrado, pero usted huele el humo del tabaco, hasta allí llega mi aerosol si yo estoy infectado. Entonces, está claro que la vía de contagio por aerolización es la más poderosa. ¿Por qué? Porque es la que más gente contagia. Yo les dije hace un rato atrás que en los hogares nos contagiamos mucho, pero es uno a uno. Usted está en un bar, está en una confitería o está en un lugar donde todos saltan y cantan, el aerosol es brutal y ahí usted tiene una catástrofe de cantidad de gente infectada. Entonces, las medidas son simples: distanciamiento físico, lavado de manos, utilización del tapaboca, bueno, alcohol en gel, lo que decimos permanentemente, es la única herramienta posible. Y una vez más, si nos adaptamos, vamos a padecer mucho menos.
Sí, me permite porque me da pie para comentar una situación. Ustedes saben bien que, y tiene que ver con la situación de General Pico, hoy en la ciudad de Santa Rosa se aprobó una ordenanza para habilitar espacios abiertos para la actividad de gastronomía. Hoy lo hablamos con el intendente, con Luciano, y hemos hablado también con Fernanda en Pico, y también en Pico van a propiciar la utilización de la vía pública para que la actividad de gastronomía tenga menos riesgo posible. Podemos ampliar la cantidad que hay, podemos ampliar la cantidad de personas por mesa. Es algo que estamos trabajando y que el secretario de Trabajo también está trabajando con el sector gastronómico, la idea de consensuar distintas metodologías, pero la idea es que aprovechando los espacios libres, especialmente en la hora de gastronomía, cortar una calle no significa entorpecer el tránsito, también lo favorece la época del año, de que tener la mayor cantidad de actividades al aire libre. Y más cuando puede haber una demanda, porque nos tenemos que preparar también para el verano. Entonces, en espacio abierto no va a haber posibilidad de tener tanto contagio como puede haber adentro. No ha pasado, pero lamentablemente tenemos, y también vuelvo al tema que en las redes hemos visto videos, tanto de aquí, de Santa Rosa, de Tuay como de General Pico, donde hay, son eventos, son shows, no son actividades gastronómicas. Entonces, bueno, estamos viendo de qué manera podemos también, siempre en virtud de la enseñanza que vamos adquiriendo, porque este virus no tiene trayectoria visible, lo más errático posible, y todos los días cambia desde todo punto de vista, cómo vamos encontrando distintas herramientas para que favorezcamos la actividad económica, la hagamos cada vez más seguro y estemos menos propensos a contagiarnos.
Ahora sí, seguimos adelante en el salón con las preguntas.
Rocío González, de Dos Bases. Señor gobernador, en principio le quería consultar con respecto al día domingo. Dijo que se podía festejar el Día de la Madre, si se van a establecer algún tipo de horarios, teniendo en cuenta la gente que por ahí tiene que viajar a localidades que están más lejos de Santa Rosa. También, por otro lado, consultarle si se logran controlar los contagios antes del 26, si puede ser que se levante antes la fase 2. Y por último, había programado una paritaria para el día 23, si se va a suspender o si se va a hacer por Zoom.
Primero, el día domingo, el Día de la Madre, el horario se mantiene, o sea, se suspende la vigencia del decreto, a excepción del domingo, que se mantiene la posibilidad de hacer encuentros sociales y familiares en domicilios particulares de 10 a 18. Eso no incluye el viaje, porque, digamos, la circulación, si bien pedimos que no lo hagan, tampoco la prohibimos. A eso me refiero yo. Digamos, el espacio de encuentro, el encuentro social puede durar 8 horas. No tiene nada que ver, en cierta manera, lo que es el tiempo de traslado, ¿sí? El tema de qué va a pasar el 26 o qué va a pasar el 23, y la verdad que hoy no podemos hacer futurología. Si pudiéramos tener una precisión de decir, mirá, el esfuerzo es hasta tal día, lo firmamos ya. Nosotros también queremos desarrollar otra política de gobierno, pensar en el desarrollo de La Pampa, encontrar el tiempo de cuál va a ser la pospandemia, y día a día ese horizonte muchas veces está muy difuso. Pero todas esas decisiones las iremos tomando en virtud de la evolución. Esperamos mañana que ya haya menor circulación, que el fin de semana haya la mayor cantidad de cuidado, y sobre el promedio de la próxima semana ya veamos los efectos de estas medidas que hemos tomado. Y en virtud de cómo responda la situación epidemiológica, será la decisión que tomemos el próximo fin de semana.
Señor gobernador, Cristian Calori, de En Boca de Todos, y Luis González, de Impacto Informativo, coinciden en pedirle una reflexión respecto a las últimas marchas que se dieron tanto en General Pico como en Santa Rosa, como así también en lugares limítrofes de la provincia, pidiendo por mejor circulación entre esas localidades.
La primera pregunta, ¿te entendí? ¿La segunda, perdón?
Sobre las marchas.
Sí, eso. ¿Y la otra?
Y en localidades limítrofes, donde hubo personas de Córdoba y de La Pampa manifestándose por el intercambio entre provincias.
Mira, a ver, creo que lo que hemos desarrollado allá, de cuáles son los cuidados que hay que tener y también por qué tomamos las decisiones, creo que en cierta manera marcan de cuál es la concepción que tenemos nosotros de este tipo de actitudes. Primero y principal, tenemos un gran respeto por todas las movilizaciones. La gente que se expresa de esa manera, será ella después si ayuda o no ayuda en estos momentos tan difíciles. Si realmente, desde su punto de vista, estamos coartando libertades o estamos defendiendo la vida. Cada uno sabrá cómo encuadra nuestra actitud. Nosotros las manifestaciones no las promovemos. Es más, estamos tratando, ustedes saben bien que hay un evento importante el 17, el día sábado, y desde el punto de vista de la organización del Partido Justicialista a nivel nacional y también a nivel provincial, estamos propiciando que sea una movilización acorde al tiempo que vivimos, que sea virtual. Estamos pidiendo que no haya ninguna movilización física, porque no suma. Puede restar desde el punto de vista sanitario. Y con respecto al tema de las manifestaciones en los límites, y a ver, la conclusión que nosotros estamos llegando, en virtud de todos los, y fue charla en el comité de crisis el día miércoles y en el día, visualmente el día de miércoles, no tanto el día de hoy, es que todas aquellas actividades esenciales ingresan a la, o sea, quien las desarrollan, ingresan a la provincia de La Pampa sin ningún tipo de aislamiento y sin ningún pedido de ningún test de COVID negativo. Primero y principal, porque hay un DNU que les da el derecho a que ingresen. Lo único que le estamos pidiendo es trazabilidad, que nos digan dónde van. Hay un pedido de que ingresar y salir cuando quieran. Bueno, eso a nosotros hoy nos puede perjudicar porque, vuelvo a repetir, el doctor Coan lo ratificó con su precisión, no tenemos circulación comunitaria. Alrededor de las provincias sí tenemos. Ahora, si estamos dispuestos a abrir la provincia y que cada uno se arregle como pueda, fíjese en la situación que estamos, las decisiones que estamos tomando. Estamos mostrando cuál es la realidad del sistema de salud. Estamos viendo cuál es la realidad del sistema de salud de otras provincias, que colapsa. No son momentos para hacer lo que quiero. Porque si bien es cierto que el derecho a la libertad de circulación hay que respetarlo, la obligación del Estado es preservar la salud de todos. Y para nosotros es indelegable e irrenunciable. Yo los entiendo de que quieren venir y estar con su familia porque hace mucho que no los ven. Yo lo dije el otro día, estoy en una situación parecida y sé que son momentos donde uno tiene que dejar de lado porque hay un bien supremo, que es la salud. Cada una de esas actividades provocan riesgo. Y quiero ir a ejemplos claros. Porque lamentablemente hay una gran desinformación, por no decir operaciones, en los medios de Capital Federal, en que parece que, como todo el país, para ello está prendido fuego, hay que abrir todos los límites provinciales. No les interesa qué se hizo en una provincia, qué se hizo en otra. Y no tenemos el mismo estatus sanitario. Y para defender la salud de todos los pampeanos tenemos que defender ese estatus sanitario. Entonces plantean, he visto, propuestas con la mejor buena voluntad de ciudadanos pampeanos que pretende que se haga un protocolo para que ingrese una familia de otra provincia, pertenezca o no pertenezca a una ciudad con circulación comunitaria, ingrese a visitar una familia de La Pampa con un PCR negativo por cada familia. Primero, ya lo he hablado con el doctor Cuban y he dicho, le he preguntado, ¿hay alguna razón por la cual se exige un PCR negativo? ¿De qué sirve? Un PCR negativo no sirve, porque hoy puede dar negativo y mañana puede dar positivo. ¿Y por qué es un solo integrante de la familia? ¿El resto qué? ¿Quién le da la inmunidad? Por eso, a ver, son riesgos que nosotros no podemos correr porque está en riesgo la salud de todos los pampeanos. Yo los entiendo por lo que ellos quieren lograr y llegar a tener una libertad plena de poder disfrutar de la compañía de su familia. Yo tengo la obligación de tomar decisiones a favor de todos los pampeanos. Y este estatus sanitario lo hemos construido, como yo lo dije el otro día, con el sufrimiento de muchos pampeanos. Y creo que hay situaciones que pueden esperar. Los encuentros con la familia y ya veremos cuándo lo podemos hablar. Porque siempre estamos encontrando distintas alternativas para que haya mayor flexibilización, para que haya mayor esparcimiento, para que haya mayor actividad económica a pesar de las críticas. Porque hay una cosa que tiene que quedarse en claro. No somos un grupo de dementes que gobierna en la provincia de La Pampa que nos gusta encerrar a la gente. ¿Sabe cuánto quisiéramos no haber tenido con Mariano, con todo el gabinete, no haber tenido esta pandemia y dedicarnos a otra cosa? Entonces hay cosas que no se entienden de cuáles son los razonamientos. Alguien se enamoraron de la cuarentena.
¿Alguien se puso a analizar qué significa la frase "se enamoraron de la cuarentena"? ¿Con qué razón? Así que, pero bueno, aceptamos el reclamo, no lo promovemos, por eso les pedimos a gente que de nuestra misma ideología, que quiere expresarse políticamente, ideológicamente, un día muy caro a los sentimientos del movimiento nacional justicialista, que se queden en la casa, que usen una aplicación, que disfruten de esta novedad que es el acto virtual y no sumemos más complejidad a la que ya tenemos. El resto de la sociedad, que sepan por qué tomamos las decisiones. Lo estamos cuidando también. Y estamos cuidándolo a ellos y a los familiares que ellos vienen a visitar. Y principalmente a los adultos mayores de esas familias que ellos vienen a visitar.
Vamos a ir cerrando la ronda de preguntas. Adelante con la siguiente, por favor.
Buenas tardes. Ariel Stemplet, del diario La Arena. Preguntarle en principio al ministro en relación a lo que comentaba hace un rato el gobernador de la incorporación de personal de salud ante la situación en la que estamos. Si en algún momento estuvo colapsado, saturado el sistema de atención a contactos estrechos y contactos de contactos. Y al gobernador también, por algo que se estuvo hablando en los últimos días, que es el regreso de los vuelos y el transporte de larga distancia, si se va a avanzar en eso o se va a posponer en virtud de la situación actual. Muchas gracias.
Si no entendí mal, la pregunta se refiere a si colapsó el control de estrechos y de estrechos de estrechos.
Así es.
Bien. Naturalmente, a medida que tenemos mayor cantidad de pacientes positivos que generan sus contactos estrechos, esto tiene una definición concreta y a su vez el segundo círculo, que es estrecho de estrecho, ha aumentado. Nosotros progresivamente hemos aumentado la cantidad de gente que hace ese seguimiento, lo hemos aumentado sustancialmente, le costamos bastante al señor gobernador, y también hemos aumentado muchísimo la cantidad de no solo teléfonos fijos, sino de celulares que manejan los diferentes dispositivos. Esto no quiere decir que algún ciudadano se pueda quejar porque o no lo llamaron o llamaron tardíamente. Hay prioridades, esto lo tenemos que entender. Primero la cuestión, el volumen es muy importante y día a día aprendemos mejores cosas para el manejo. Esto es así, no es cuestión de ocultar nada. Día a día aprendemos mejor, más. Pero puede ocurrir que alguien no sea llamado. Pero yo digo, esto es un ida y vuelta. Si confía usted en mí y yo confío en usted, si yo no lo llamo, por favor, llámeme usted. Tenemos muchísimas líneas de teléfono y tenemos mucha gente trabajando. No ha colapsado. Estamos trabajando permanentemente, todo lo revisamos. Absolutamente todo lo revisamos. Y pretendemos mejorarlo. Y creo que lo vamos a lograr, en muchos sentidos. Pero no voy a adelantar nada porque hasta que no tengamos las certezas es mejor no generar expectativas falsas o incorrectas. Pero no está colapsado, al contrario. Hemos crecido y hoy seguimos creciendo. Y vamos a seguir creciendo en la medida de las necesidades que la comunidad requiera.
Vamos a las dos últimas preguntas, por favor.
La segunda parte de la pregunta. Sí, como ustedes saben, el Gobierno Nacional ha decidido eliminar la prohibición del transporte interurbano de personas más allá del medio en el cual se realicen del último DNU y ha facultado al Ministerio de Transporte de la Nación, con participación y con acuerdo de cada una de las provincias, recomponer, reimplantar la vinculación entre provincias, ¿no? Pero eso está hoy por hoy sujeto exclusivamente a personal esencial. Y eso lleva todo un tiempo de aplicación de los protocolos, o sea, no sé, ¿cuál es el protocolo que nosotros estamos teniendo para personal esencial? El cumplimiento de la trazabilidad. O sea, hay que acompañar y hay que coordinar distintos protocolos. No tenemos fecha en las cuales puede ingresar nuevamente el tránsito interurbano, pero también siempre, como siempre lo hemos dicho, sujeto a la situación epidemiológica de cada una de las regiones. Por ejemplo, no sería el mejor momento una etapa de fase 2 o de fase 1 de una localidad para habilitar, por ejemplo, que ingrese un micro de otra provincia.
Ahora sí, adelante, por favor, con las últimas preguntas.
Gobernador Facundo Baraibar, para el diario La Reforma. Dos consultas. La disposición de aislar a los contactos de contactos estrechos también por 14 días. Había generado alguna preocupación entre los comerciantes por la situación de los empleados y también de los empleados. Quería preguntarle cómo está eso, por un lado. Y por el otro, en la semana habló de que lo peor que le había pasado a la pandemia había sido la politización, y quería una reflexión suya al respecto al hecho de que en las marchas ha habido dirigentes de la oposición locales que se mostraron, digamos, como promotores, y que tengo entendido hoy en la votación para reestructurar el presupuesto se manifestaron en contra también. Si ve que esta politización también se está dando en la provincia.
Mira, con respecto al tema de los 14 días, y sabemos, sí, que es una incomodidad. Pero como lo dije hoy 6.000 pampeanos están bancando de que muchísimos más trabajen, puedan tener una actividad económica. Segundo, en específicamente lo que planteaba el otro día, casualmente el sector de los empleados de comercio, en ese tema está trabajando el secretario de Trabajo con el gremio y con las cámaras empresariales para encontrar una solución de que ver cómo, digamos, hay un paliativo o no se perjudica un trabajador que tiene que cumplir, porque viene a ser una carga pública estar aislado. La carga pública a favor del resto de la sociedad. Que cumple con esa carga pública, entre comillas, porque si no van a ir después los abogados constitucionalistas que estamos imponiendo medidas inconstitucionales. Estamos tratando de encontrar, y también, digamos, en cada una de las situaciones, porque ahí, por ahí tenemos que aislar personas que no tienen el sustento diario. También está, por eso, nosotros en esta gestión hemos creado una Dirección General de Salud Comunitaria. Es el área que está haciendo el seguimiento hoy de las personas aisladas. Bueno, hay también una postura de necesidad de abordar ese núcleo familiar cuando una de las personas, quizás en muchos casos, el sostén de la familia tiene que quedarse 14 días aislado, para hacerle llegar al resto las herramientas que necesita para pasarlo lo mejor posible. Con respecto después... el tema de la politización. Y mirá, yo... el hecho de que, digamos, primero y principal, lo vuelvo a repetir, respeto todas las esterilizaciones, pero que las marchas tengan el condimento de convocatorias, muchas veces solapadas, de sectores políticos, una politización. Pero lo que yo, y yo lo separo la situación nacional a la situación de la provincia. Nosotros hemos tenido un gran acompañamiento de toda la oposición institucional en la provincia de La Pampa. Integran el comité de crisis, integran la Cámara de Diputados, nos han aprobado absolutamente todas las medidas que hemos tomado, o sea, todas las medidas que se toman en la provincia de La Pampa tiene un respaldo a través de una ley en la Cámara de Diputados. Así que se trata de y yo no circunscribo tanto a la provincia de La Pampa, yo lo circunscribo a nivel nacional. Y cuando plantean también de que, ¿por qué yo planteo de que es una cuestión política contra el presidente? Las marchas en la ciudad de Buenos Aires son contra el presidente, pero no contra el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando los dos aplicaron la misma medida. Porque las medidas que aplicamos nosotros acá en la provincia de La Pampa las aplicaron todos, Rodríguez Larreta, Morales, Valdés, Suárez en Mendoza. Y lo hemos ratificado en una solicitada a todos los gobernadores, que más allá de la duración, la particularidad de cada una de las medidas, la medida fue la misma siempre, porque es el único, el aislamiento, el distanciamiento, son las dos únicas vacunas que hoy tenemos en marcha. La otra, la que nos va a solucionar todo el problema, no está. Y todos los gobiernos, entonces por eso yo hablo de politización, porque hay una intención de golpear, a partir de lógica
caída de la actividad económica, de generación de más desocupación, generar más pobreza, se trate de culpar al gobierno nacional, olvidándose de cuáles son las circunstancias en las cuales recibió el país el presidente, sumado a que tuvo que luchar contra una pandemia. Y acá estamos hablando de una crisis económica que atravesara a todo el mundo. Números más, números menos, ningún país que no hizo cuarentena se salvó económicamente. Ninguno. Y muchos han tenido que volver. Porque abrieron con mucha anticipación. O sea, hoy estamos viendo los efectos del verano europeo. La gente que se trasladó de un lugar a otro. Por eso nosotros tenemos miedo de los traslados entre zonas de circulación comunitaria y las que no tenemos zona comunitaria. Creo que por eso, cuando se utiliza esta pandemia solo para desestabilizar al gobierno, sin elementos creíbles, lógicos, porque lo voy a repetir, ¿qué hizo distinto Rodríguez Larreta a lo que hice yo o lo que hizo Morales o el resto de los dos gobernadores radicales? Ninguna de las medidas, más allá de la distinta intensidad, la duración, fueron las mismas. Entonces, ¿qué es selectivo? No, ahí te das cuenta de por qué hablo yo de politización.
Ahora sí, vamos a la última pregunta, por favor.
Sí, gobernador, teniendo en cuenta que están habilitadas ya la mayoría de las actividades económicas en la provincia, si ha podido analizar con el ministro de Hacienda cuál ha sido el impacto, si hay un rebote, si ya se ve eso, y cómo ha impactado en las finanzas de la provincia, si se están recuperando.
Mira, nosotros tenemos una evolución de la recaudación que es bastante errática. En el último mes volvimos a caer, comparando con la inflación. En términos reales, comparado con el mismo mes del año anterior. Hemos subido un mes, pero volvimos a bajar. En lo que es la coparticipación federal de impuestos, ustedes saben bien que estamos por debajo, lo ven en todos los medios, y por eso, digamos, hemos tenido que recurrir a las reservas. No me canso de repetir que nosotros tenemos la posibilidad de decidir la inversión en salud pública sin mirar si tenemos o no tenemos recursos económicos. Eso no pasa en la mayoría de las provincias de Argentina. Así que, en ese sentido, los vaivenes de la... Sabemos que vamos camino a un ejercicio con quebranto. Por eso, el auxilio que hemos pedido a la Cámara de Diputados para que nos habiliten una fuente de financiamiento distinta a la que teníamos, o sea, los que no fueron ingresos fueron reemplazados por el ahorro. Pero no escapamos a la realidad y bueno, esa es la situación con la cual nos tenemos que lidiar y nos hacemos cargo de lo que nos tocó. Así luchamos con la pandemia y vamos a tener que hacernos cargo de la reactivación económica de la provincia de La Pampa y la recomposición de las reservas. Mi tarea, cuando termine mi mandato, va a ser mantener el mismo nivel de reservas que recibí de Carlos Berna. Eso es un legado que tengo que garantizarle a los pampeanos. Porque para eso está. Son para crisis, son fondos anticrisis. Pero tenemos que siempre tener la misma capacidad de respuesta más allá de la época que vivamos. Porque crisis económicas de la Argentina nunca faltan. Entonces hay que tomar decisiones para mantener siempre un mismo nivel de prestaciones, el mismo nivel de estado presente permanente en la provincia de La Pampa, como hace años lo venimos gozando.
Gracias, señor gobernador.
Muchas gracias.
Gobernador, señor ministro, gracias a ustedes por participar